desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Yo soy Borja Saman, saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el segmento o el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Comercio impulsará las comunicaciones con los miembros de la Cámara de Representantes para acelerar la ratificación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, o IACEPA, que se firmó el 4 de marzo de este año, dijo el ministro Agus Suparmanto. El gobierno de Indonesia impulsará la transformación digital del sistema de viaje marítimo al planear lanzar una aplicación diseñada por la plataforma multiservicio Gojek con sede en Jakarta para detener las prácticas de monopolio en los sectores de transporte y envío marítimo, dijo un funcionario el domingo en un comunicado. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El Ministerio de Comercio impulsará las comunicaciones con los miembros de la Cámara de Representantes para acelerar la ratificación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, o IACEPA, que se firmó el 4 de marzo de este año, dijo el ministro Agus Suparmanto. Durante una reunión con el ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia, Simon John Birmingham, Suparmanto reafirmó el compromiso del gobierno indonesio con la ratificación de la ley IACEPA. Suparmanto explicó su reunión con Birmingham en una declaración recibida en Jakarta el domingo que, a la luz del acuerdo IACEPA, los gobiernos de Indonesia y Australia acuerdan expandir los mercados e instan a las empresas a evaluar el potencial de las ciudades comerciales en ambos países. Durante la reunión que se organizó al margen de la 35ª Cumbre de la ASEAN en Bangkok el sábado, Birmingham dijo que el Parlamento de Australia había establecido el objetivo de ratificar IACEPA a fines de este mes o no más de principios de diciembre. Además de la ratificación de acuerdo, los dos ministros también discutieron la educación vocacional y el aumento de la cuota de visa de trabajo y vacaciones para ciudadanos indonesios y australianos. Suparmanto también reafirmó los compromisos del gobierno de Indonesia en el lanzamiento del contingente arancelario como parte del acuerdo IACEPA con su homólogo australiano. Después de IACEPA, los dos ministros se comprometen a acelerar las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional, así como la revisión general del Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda. El gobierno de Indonesia impulsará la transformación digital del sistema de peaje marítimo al planear lanzar una aplicación diseñada por la plataforma multiservicio Gojek con sede en Jakarta para detener las prácticas de monopolio en los sectores de transporte y envío marítimo, dijo un funcionario el domingo en un comunicado. El sistema en línea aumentaría la transparencia de las actividades en los servicios de peaje marítimo como el envío de mercancías a las islas más alejadas en primera línea y en desventaja, declaró el director de transporte marítimo del Ministerio de Transporte Wisnu Handoko en Yogyakarta. Por lo tanto, los consumidores en las regiones podrían comprar bienes con precios más transparentes y más justos. Desde su primer lanzamiento en 2015, el programa de peaje marítimo tiene como objetivo recortar los altos precios de los bienes distribuidos a las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, años después, la autoridad afirmó que las prácticas de monopolio habían paralizado los sistemas de peaje marítimo y, como resultado, los precios de los bienes seguían siendo caros debido a la falta de información y la transparencia de los costos del envío. Según Handoko, la autoridad había mapeado los patrones de monopolio y una identificación preliminar reveló que las prácticas de monopolio ocurrieron en las regiones orientales del país de las Islas Maluku y Papúa. El Ministerio de Industria está comprometido con la producción de productos sustitutivos nacionales importados. Por esta razón, se espera que varias regulaciones que impiden la entrada de inversiones se completen a través de un proyecto de ley simplificado o una ley general. El secretario general del Ministerio de Industria, Ahmad Sigit Dwivahyono, reveló que el potencial para la realización de inversiones en el sector manufacturero sigue siendo significativo. Es lo que se espera que las reglas que se consideran que obstaculizan la inversión puedan resolverse bien con el esquema de la ley general. De hecho, el gobierno está en el proceso de redactar un esquema de ley general contra 74 leyes que se consideran que obstaculizan la inversión. Más tarde, a través de la Ley General 74, la regulación se simplificará en una nueva regulación integrada y que regule las licencias de las regiones al centro. Sin la realización de una inversión masiva que ingrese al sector manufacturero, dijo que sería difícil para el sector industrial seguir la corriente descendente, especialmente con los diversos enfoques del sector manufacturero nacional, especialmente en el sector químico y bienes de capital como la maquinaria. El Ministerio de Industria reveló previamente 5 sectores manufactureros que eran prioritarios. Los 5 sectores incluyen la industria de alimentos y bebidas, textiles y productos textiles, química, automotriz y electrónica. Por esta razón, según él, se espera que se cumplan y se apliquen las restricciones reglamentarias. Sin embargo, él es optimista de que el desempeño del sector la fabricación mejorará si se cumple la ley general. La Corporación de Seguros de Depósitos de Indonesia, o LPS por sus siglas en idioma indonesio, realizó una evaluación de la tasa de interés de garantía después de que el Banco Central de Indonesia nuevamente redujo su tasa de interés de referencia en octubre al 5%. LPS no modificó la tasa de interés de garantía para depósitos de rupiah de bancos comerciales de 6.5%, 2% de cambio de divisas y tasas de garantía de rupiah de bancos rurales de 9.5%. El secretario de LPS, Muhammad Yusron, dijo que la tasa de interés de la garantía no cambió del 26 de septiembre de 2019 al 24 de enero de 2020. Porque en este momento la tasa de interés de garantía todavía está en línea con el desarrollo de las tasas de interés de depósitos bancarios de referencia que comenzaron a disminuir gradualmente después de la reducción de las tasas de política monetaria. Según él, de acuerdo con las disposiciones de LPS, si las tasas de interés de depósito acordadas entre el banco y los depositantes exceden la tasa de interés de garantía de depósito, dichos depósitos de clientes no estarán garantizados. Luego, el Sistema Bancario Nacional debe notificar a los depositantes la tasa de interés de la garantía de depósito aplicable, en línea con el objetivo de proteger a los clientes y ampliar la cobertura de las garantías. LPS insta a los bancos a prestar más atención a las disposiciones sobre la tasa de interés de garantía de depósitos en el contexto de la recaudación de fondos. El ministro de Comunicaciones e Informática, Johnny Plate, dijo que buscaría estándares o puntos de referencia para los países que tienen reglas estrictas de soberanía de datos para el artículo 21 del Reglamento del Gobierno número 71 sobre la implementación de sistemas y transacciones electrónicas en 2019. El artículo 21 en el reglamento establece que el almacenamiento de fuera de Indonesia, en respuesta a las preocupaciones sobre la soberanía de los datos al respecto, Johnny dijo que establecería estándares o puntos de referencia con los países que tienen soberanía de datos lo suficientemente fuerte como para ser estudiados. Aunque dijo que compararía la soberanía de los datos, no quería divulgar qué países se utilizarían como puntos de referencia relacionados con la soberanía de los datos. Según él, la cuestión de la soberanía de los datos no era solo una cuestión de la ubicación de los datos que se almacenaban físicamente, sino de cómo el Estado podía administrar y utilizar los datos en interés nacional. Oyentes, estas fueron las noticias. Bueno, oyentes, ahora el comentario. El comentario de hoy lleva el tema Nuevo paradigma en la prevención del radicalismo. En una reunión limitada con la agenda de entrega de programas y actividades en los campos políticos, legales y seguridad en la oficina del presidente el jueves 31 de octubre, el presidente indonesio Joko Widodo le pidió a su personal que evitara el movimiento radical. La solicitud del presidente muestra cuán serio es el desarrollo de este entendimiento en Indonesia hoy en día. La erradicación del radicalismo y la intolerancia fue uno de los focos de la administración de Joko Widodo en el segundo mandato o segundo periodo de su mandato. El presidente incluso lanzó un discurso para cambiar el término radicalismo con manipulador religioso como una solución para superar este entendimiento. El movimiento radicalista continúa creciendo en una escala más amplia y masiva en línea con la era de la revolución industrial de cuarta generación. A Indonesia, le guste o no, también debe estar preparada para fortalecerse del impacto de las influencias globales negativas, incluido el desarrollo del radicalismo. Es apropiado que el presidente y las filas bajo el Ministerio Coordinador para Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad redefinan y reevalúen el tema del radicalismo. Por lo tanto, se espera que el gobierno reconozca mejor la sustancia del problema del radicalismo. es necesario un nuevo enfoque gubernamental para cambiar el paradigma que asocia a los seguidores radicales de ciertos grupos religiosos. Como el ministro coordinador de Asuntos Políticas, Legales y Seguridad, Mahfoud Md, ha declarado que el radicalismo no es idéntico con el Islam y ciertas religiones, o ciertas personas ni organizaciones. Además de eso, el programa de desradicalización también debe ser evaluado y revisado para estar más en línea con los cambios de paradigma elegidos por el gobierno. Los nuevos enfoques y paradigmas en el tratamiento del radicalismo también deberían centrarse más en la raíz del problema, como la injusticia. No solo en el ámbito económico, sino también en los ámbitos político, jurídico, social y social. La raíz del problema ya está bien reconocida por el gobierno. Sin embargo, este problema aún no se puede resolver de manera integral. Con un nuevo enfoque más sustantivo, la prevención y erradicación del radicalismo traerá más resultados. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de noviembre del año 1980. Ronald Reagan fue electo presidente de los Estados Unidos. Ronald Wilson Reagan fue un actor y político estadounidense. También fue el 40º presidente de los Estados Unidos y el 33º gobernador de California. El 4 de noviembre de 1980 fue electo presidente de Estados Unidos. Fue el presidente de mayor edad que gobernó la nación, a la edad de 69 años. Antes de entrar en la política, Reagan trabajó como locutor deportivo y columnista, así como actor en varias series televisivas y numerosas películas. Fue víctima de un fallido intento de asesinato el 30 de marzo de 1981. Se convirtió así en el único presidente de los Estados Unidos alcanzado por una bala mientras ejercía su cargo y que haya sobrevivido. Su política económica, conocida como Reaganomics, se destacó por la reducción del 25% en el impuesto a la renta, disminución de la inflación, reducciones en las tasas de intereses, incremento en los gastos militares, eliminación de lagunas judiciales en el código fiscal, liberalización del comercio, una severa recesión durante 1981 hasta 1982, seguida por una robusta expansión económica. En otros temas internos, Reagan falló en sus esfuerzos para cambiar políticas sociales tales como la asistencia social y el aborto, pero sí fue capaz de trasladar la magistratura federal hacia la derecha política a través de nombramientos a la Corte Suprema y a otros circuitos federales. Desde el comienzo hasta el fin de su mandato, Reagan enfatizó su escepticismo con respecto a la habilidad del gobierno federal para remediar problemas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de noviembre del año 1922. Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, Tutankamón, en Valle de los Reyes, frente a Luxor en Egipto. Fue la tumba faraónica mejor conservada e intacta jamás encontrada en el Valle de los Reyes. Charter abrió la Cámara el 16 de febrero de 1923 y fue el primero en ver el sarcófago de Tutankamón. Tras catalogar los extensos hallazgos, Charter se retiró de la arqueología, convirtiéndose en coleccionista. Pertenecía a la dinastía 18 de Egipto, que reinó de 1335 hasta 1327, 1325 año a.C. Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas. El tamaño relativamente pequeño de su tumba fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX. Howard Charter la encontró intacta en 1922. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Menyiksa, ingin ku jumpa, tapi batas memaksa. Senyum pesona, oh, terbayang di benak. Tenangkan jiwa, hilangkan semua rasa, ganti haru bahagia. Oh, oh, oh. Kau ada di hatiku, di mimpiku dan di hariku. Pesona, oh, terbayang di benak. Tenangkan jiwa, hilangkan semua rasa, ganti haru bahagia. Kau ada selalu menyertai.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el tema El gobierno apoya la mejora de la industria nacional del aceite de palma. El gobierno continúa alentando una mayor demanda interna de aceite de palma a través de biocombustibles obligatorios. Este año, el uso de biocombustibles está dirigido al 20% o B20 y el próximo año se incrementará al 30% B30. El vicepresidente Maruf Amin en sus comentarios de apertura en la Conferencia Internacional de Aceite de Palma y Conferencia Internacional de Aceite de Palma con Perspectiva de Precio de 2020 el jueves dijo que este año la absorción de aceite de palma para el programa B20 se estima en 6,4 millones de toneladas. El próximo año se actualizará a B30 con 3 millones de toneladas adicionales. Por lo tanto, el aceite de palma como material de biodiesel puede reducir las importaciones de fuel oil, por lo que eventualmente la balanza comercial de Indonesia está libre de la amenaza de déficit. Con respecto al fortalecimiento del mercado nacional de exportación de aceite de palma, Maruf Amin dijo que se había reunido con el gobierno de Malasia para discutir los esfuerzos para aumentar el mercado de exportación, incluso a Europa. Pero Maruf Amin enfatizó que el gobierno continúa alentando el consumo interno de aceite de palma. Maruf Amin admitió que en este momento hay una disminución en el precio del aceite de palma en el mundo. Indonesia es uno de los países que produce aceite de palma grande con buena calidad. Por lo tanto, esta recesión del mercado debe ser abordada por todas las partes interesadas existentes. El vicepresidente Maruf Amin también solicitó al Ministerio de Agricultura que acelere la realización del programa de rejuvenecimiento de palma aceitera del pueblo para alentar una mayor productividad. Se espera que el rejuvenecimiento acelerado aumente la competitividad del aceite de palma indonesio. Maruf Amin dijo que la industria nacional de aceite de palma ha contribuido con alrededor de 217 billones de rupiah al intercambio de divisas del país, haciéndolo una industria de apoyo para muchos indonesios. La existencia de plantaciones de palma aceitera en áreas remotas de Indonesia ha alentado significativamente el desarrollo nacional en áreas remotas y marginadas. Más de 1,000 participantes de 18 países asistieron a la 15ª Conferencia Internacional del Aceite de Palma con el tema Industria del Aceite de Palma, Gestión del Mercado, Mejora de la Competitividad. La conferencia, que fue realizada por la Asociación de Aceite de Palma de Indonesia, fue un lugar de reunión para los empresarios de la cadena de la industria del aceite de palma en todo el mundo. El presidente de la Asociación Indonesia de Aceite de Palma, Joko Supriyono, dijo que el gobierno necesita desarrollar políticas nacionales sostenibles en el sector del aceite de palma. La política, entre otras, es expandir la absorción de los mercados extranjeros, especialmente los países en desarrollo. Además, actualmente el 70% de la producción nacional de aceite de palma se destina al mercado de exportación. Además, hacer rejuvenecimiento del aceite de palma de las personas es una prioridad, porque está relacionado con los esfuerzos para aumentar la producción. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, Java Oriental tiene muchas atracciones naturales que ya son globales, como el monte Bromo, la playa de arena blanca, el cráter de Igen y otros. Sin embargo, no solo el turismo ya es bien conocido, esta provincia también tiene mucho potencial turístico que hasta ahora todavía se está desarrollando, como el pueblo de turismo ecológico Lombokulon, en el pueblo de Lombokulon. Está ubicada en el distrito de Buenos Aires de la Regencia de Bondowoso, Java Oriental. Estimados radioescuchas, el pueblo de Lombokulon han comenzado para levantar el concepto de turismo ecológico Lombokulon, que significa todos los productos agriculturales en el pueblo son planteados orgánicamente. Al principio, el concepto de un pueblo orgánico se llevó a cabo de forma independiente por la comunidad del pueblo. Aplican la agricultura ecológica en sus hogares y ofrecen alojamiento en casa para los visitantes que desean pasar la noche en este pueblo. Estimados radioescuchas, en 2013, el producto de arroz de este pueblo recibió la certificación orgánica del Instituto de Certificación Orgánica de Selolimán, Lesos. Luego, el pueblo fue designada como un pueblo de turismo orgánico y comenzó a desarrollar diversos aspectos del turismo, tales como entrenar a los guías turísticos, promoción de pueblos turísticos y otros. Si visitan este pueblo, la Casa Orgánica es uno de los lugares más atractivos para los visitantes, porque en esa Casa Orgánica los visitantes pueden conocer en detalle el proceso de cultivo de vegetales orgánicos y pueden elegir y comprar directamente los resultados de los productos orgánicos. Estimados oyentes, para ir al pueblo de Lombokulon, tomen unos 30 minutos de la ciudad de Bondowoso. Aunque el camino al pueblo turístico es bastante conveniente para los vehículos, al visitar el pueblo de turismo ecológico de Lombokulon, los visitantes no solo pueden disfrutar de la agricultura culinaria o orgánica, también hay atracciones que se pueden disfrutar, a saber, el río Tubing o actividades de deslizamiento libre en el río mediante el uso de un neumático. Con el río Tubing, los visitantes pueden disfrutar del flujo limpio y frío del río Monos Rollo durante 2 kilómetros. Ahí, alrededor de 25 neumáticos están disponibles para esta actividad del río Tubi. Estimados radio escuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia en esta edición sobre el pueblo de turismo ecológico de Java Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una presentación en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Pante Apa Yang Bagus, o en español significa ¿qué playa es buena? Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Pantai Apa Yang Bagus, ¿qué playa es buena?
Joko, aku mau ke pantai. Menurut kamu, pantai apa yang bagus?
Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Jogja.
Oh, begitu.
Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Wah, ide bagus. Terima kasih.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, Pantai Apa Yang Bagus. Pantai Apa Yang Bagus, lo que significa qué playa es buena. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Aku mau ke pantai. Aku mau ke pantai significa en español quiero ir a la playa. Menurut kamu pantai apa yang bagus? Menurut kamu pantai apa yang bagus? Significa en español ¿qué playa crees que es buena? Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Jogja. Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Jogja. Significa en español Playa Parangtritis. Es la playa más famosa de Jogja. Oh, begitu. Oh, begitu. Significa en español. Oh, ya veo. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Significa en español. ¿Qué pasa si vamos juntos? Wah, ide bagus. Wah, ide bagus. Significa en español, go, buena idea. Terima kasih, significa en español, gracias. En el diálogo escucharon que Tony preguntó, menurut kamu pantai mana yang bagus? Menurut kamu pantai mana yang bagus? Lo que significa, ¿qué playa crees que es buena? Para solicitar opiniones o recomendaciones de otros, pueden comenzar con frases. Menurut kamu lo que significa ¿qué crees? Menurut anda lo que significa ¿qué cree? Otros ejemplos. Menurut kamu pantai mana yang bagus? Menurut kamu pantai mana yang bagus? Lo que significa ¿qué playa crees que es buena? Menurut ibu atau menurut mama baju yang mana yang cocok? Menurut ibu atau mama baju yang mana yang cocok? Lo que significa ¿qué ropa cree la madre que es adecuada? Menurut Anda, buku apa yang menarik? Menurut Anda, buku apa yang menarik? Lo que significa, ¿qué libro cree que es interesante? Para responder a estas preguntas, pueden mencionar de inmediato lo que recomienda, por ejemplo. Menurut kamu, pantai apa yang bagus? Menurut kamu, pantai apa yang bagus? Lo que significa ¿qué playa crees que es buena? Pantai Parangtritis, lo que significa la playa de Parangtritis. Menurutku Pantai Parangtritis. Menurutku Pantai Parangtritis. Lo que significa creo que es la playa de Parangtritis. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar en Indonesia hoy, para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Joko, aku mau ke pantai. Menurut kamu, pantai apa yang bagus?
Pantai Parangtritis. Pantai yang paling terkenal di Jogja.
Oh, begitu.
Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Wah, ide bagus. Terima kasih.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, pante apa yang bagus, lo que significa que playa es buena. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. El ejercicio esta vez es para describir la enfermedad que ha sufrido al mencionar cuántas veces tienes que tomar medicamentos, dónde buscas tratamientos, cuánto tiempo has estado enfermo, nombre de la enfermedad, cuándo experimentaste el dolor, cómo se siente. Contoh. Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo les presenta el segmento del mundo musical. Esta vez les presentaremos una canción keroncong titulada Harapan Jumpa. Una canción original de keroncong que cuenta las esperanzas de una persona de conocer a su amante. El viaje del amor a veces no siempre es fácil. Su novia o novio se fue muy lejos y no había noticias. Pero la esperanza de reunirse sigue ahí. Por lo tanto, un vistazo de la canción Harapan Jumpa, cantada por Valjina, que a menudo trae canciones japonesas y canciones de Kronchong, de modo que recibe el apodo de Reina de Kronchong. Muy bien, oyentes, este es Valjina con la canción Harapan Jumpa. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voinews.id.